dolor, pero me pida de vuelta. Bien, acompáñame a 2 Corintios 5, por favor. 2 Corintios capítulo 5. La verdad, doy gracias al pastor Andrés por la invitación. Siempre es lindo, es un gozo, da alegría poder compartir la palabra de Dios. Es un ministerio que tenemos por el privilegio que Dios nos da, inmerecido, pero muy lindo. Y es un honor, la verdad, estar con ustedes hoy y poder compartir la palabra de Dios. Esperando que sea de bendición para ustedes, como lo fue para mí, preparar este pasaje. Para que piensen, no hace falta que me contesten, pero alguna vez, si viajaste fuera del país, si fuiste a algún otro lugar, ¿qué te pasó al ver una cultura diferente? ¿Qué fue la sensación? Si hubo lo que se llama quizás un shock cultural o un choque cultural, ¿no? Este término o estos términos son utilizados para describir la ansiedad, ¿no? Los sentimientos de sorpresa, desorientación, confusión que te pueden llegar a invadir cuando vos estás en una cultura totalmente diferente, ¿no? Vas a un lugar que se visten de una manera que vos quizás nunca viste acá, hablan en otro idioma, comen en otros horarios, comen otra cosa, se manejan de otra manera y te agarra lo que se conoce como shock cultural, ¿no? Esto es causado en un individuo por el contacto con un medio social totalmente diferente, como generalmente es en otro país. Se relaciona frecuentemente con la incapacidad de asimilar una cultura diferente, creando dificultades en saber qué es apropiado y qué no. Y frecuentemente se combina con un rechazo, que puede ser moral o estético, a ciertos aspectos de esa cultura ajena, ¿no? No sé si a Fabi le pasó cuando vino a Argentina al principio, o a vos si viajaste a algún otro lugar, o sabés de alguien que viajó a otro lugar y le pasó, ¿no? Este término fue introducido en 1961 por Kalervo Oberg, y él desarrolló toda una teoría en la que él dice que hay cuatro pasos cuando vos llegás a una cultura diferente y llegás al shock cultural. Estos cuatro pasos o cuatro etapas, ¿no? Son en la primera, él la llama la luna de miel, donde llegás al lugar y quizás los paisajes, lo exótico del lugar, ¿no? Aún mismo la cultura te parece lindo, ¿no? Todo muy agradable, todo es algo que nunca viste y decís, wow, esto es estupendo. Pero después viene, al escuchar a la gente hablar en otro idioma, al ver una cultura totalmente diferente, en el segundo paso viene lo que se llama el shock cultural, que ya describimos. Después hay una especie de periodo de negociación, donde la persona intenta trabajar para resolver las dificultades culturales, ¿no? Hace una lucha en su mente y trata de pelear por qué esas diferencias y trata de resolverlas. Y después dice él que finalmente viene la aceptación, donde bueno, es así, es una cultura diferente, la persona se da cuenta de que hay cosas, ¿no?, para él que son buenas o malas y que es posible trabajar en ellas, ¿no? Vas a un lugar totalmente diferente y te agarra lo que se llama shock cultural. Lo que vamos a hablar hoy, y pensaba en algo que dijo Fabi cuando oraba, ¿no?, es que Pablo dice que él no quería tener un shock cultural cuando llegue al cielo, ¿no? Él no quería que el cielo sea algo totalmente diferente a cómo vivía hoy. Va a ser diferente, hoy luchamos con el pecado, pecamos, pero Pablo tenía una ambición de llegar a vivir de tal manera como si ya estuviera en el cielo, como dijo Fabi en su oración, preparándonos para estar en la vida eterna, ¿no? Así que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Déjenme ponerlos un poco en contexto. En 1 Corintios, Pablo, entre otras cosas, les va a responder a los corintios ciertas preguntas que ellos tenían. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, algunos corintios habían dicho de que no había resurrección de muertos, entonces le preguntan a Pablo, ¿hay o no hay resurrección de muertos? Y Pablo desarrolla en 1 Corintios 15, lo que podemos llamar una tesis de la resurrección, donde él habla del Evangelio, prueba por qué Cristo resucitó, da pruebas como las mismas escrituras y también los más de 500 testigos que lo vieron resucitado. Después habla de las implicaciones de la resurrección y al final del pasaje él les dice, he aquí os digo un misterio, ¿no? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y habla del momento en el cual él arrebata a su iglesia, el Señor Jesús, y el cuerpo tanto de aquellos que estén muertos en Cristo como aquellos que estén vivos en Cristo van a ser transformados, van a ser cambiados de mortales a inmortales, de corruptibles a incorruptibles. Y en ese momento, dice Pablo, ¿no?, se va a cumplir la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria, la muerte va a ser derrotada por completo, ¿no? Entonces acá, en 2 Corintios 5, después de haber corregido eso, ¿no?, Pablo les dice, en versículo 1, porque sabemos, ¿no?, sabemos, ustedes ya me preguntaron, yo les corregí, y aparentemente no había habido ningún problema más con eso, ya los corintios habían tomado como cierto lo que Pablo les había enseñado, como lo que Dios decía. Entonces Pablo le dice, ya sabemos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo dice, ya saben. Y simbólicamente habla de este cuerpo como un tabernáculo. Un tabernáculo era un lugar para habitar momentáneamente, no era donde ibas a vivir definitivamente. Entonces este cuerpo es un lugar, dice, donde estamos momentáneamente, ¿no? Algún día se va a deshacer. Pero en ese momento que Cristo venga a llevarnos, nuestros cuerpos van a ser transformados. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Un tabernáculo de algo momentáneo, ¿no? El cuerpo que tenemos va a ser eterno, que vamos a tener. Pablo continúa y dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, ¿no? Gemimos de tal manera porque queremos que llegue ese momento. Queremos tener ese nuevo cuerpo celestial. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, ¿no? Vamos a estar vestidos, podemos decir, para la ocasión, ¿no? Como si vas a hacer un deporte, te vas a vestir de acuerdo a eso. Si vas a una boda, te vas a vestir de acuerdo a eso. Cuando estemos en el cielo, vamos a estar vestidos para la ocasión. Y Pablo dice, así vamos a ser hallados vestidos. ¿Sí? Versículo 4. Porque así mismos, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo vuelve a insistir, dice, ¿no?, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia. Estamos en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no queremos ser desnudados, sino revestidos, ¿no?, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Otra vez, algo comparativo con 1 Corintios 15, donde él dice que en ese momento lo mortal va a ser derrotado por la vida, tragado, es la idea. Versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la zarra del Espíritu. Dios es el que hizo todo esto, el que nos hizo para ello y nos dio una garantía. El creyente tiene el Espíritu Santo y eso es una garantía de que eso va a suceder. En Efesios dice que el Espíritu Santo es la garantía que tenemos hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta el momento en que Dios totalmente nos tome para Él, dándonos un cuerpo nuevo, tenemos esa garantía que es el Espíritu Santo. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pablo dice, tenemos esta garantía, entonces confiamos. Confiamos, siempre. Vivimos de esa manera, ¿no? Y sabemos que mientras tanto, estamos en este cuerpo, pero estamos ausentes del Señor. Versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Pablo dice, no vemos todavía esto. No es algo que vemos, que tenemos en la vista. No vimos a nadie tener este cuerpo, pero confiamos que va a ser así. Y entonces andamos por fe. Tenemos fe en que va a suceder así. Versículo 8. Pero confiamos una vez más. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo dice, todo esto es seguro. Esto va a pasar. La muerte va a ser derrotada. Vamos a tener un cuerpo nuevo. Vamos a estar en la presencia del Señor con cuerpos preparados para estar en la presencia de Cristo. En un cielo donde no puede haber pecado, donde tienen que ser los cuerpos perfectos, donde no puede haber algo mortal, no puede haber algo corruptible, vamos a estar vestidos para la ocasión. Dios ha hecho todo esto, Dios nos ha dado una garantía que es el Espíritu Santo, entonces confiamos y queremos que llegue ese momento. Dice Pablo, queremos que llegue ese momento. Entonces él, pensando en todo esto, dice en versículo 9 y versículo 10, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo dice, por tanto, pensando en todo esto, pensando en que esto es seguro, de que va a suceder, vamos a estar en el cielo con cuerpos eternos, dice, nosotros procuramos serle agradables. Así que en primer lugar, lo que vamos a ver es la ambición que tiene que tener el creyente. La ambición del creyente. Precisamente la palabra procuramos literalmente significa alguien que es amante de algo que es honorable, amante de honor, es una palabra que está dividida en dos, ¿no? Es ser amante de honor. Y por ello, movido por este motivo, por amar lo que es honorable, luchar para conseguir que algo suceda. De ello ser ambicioso, hacer de ello el propósito de la vida de uno. Pablo dice, nosotros amamos lo que es honorable y por ello batallamos por eso, peleamos por ello. Es nuestra ambición, es el propósito de mi vida. Pablo dice que nosotros tenemos una ambición. Yo como creyente, y él habla en primera persona plural, dice, nosotros procuramos, tenemos una ambición. Hay algo que nos mueve, que nos hace esforzarnos a hacer algo. Pablo también usa esta palabra en Romanos 15:20, donde dice que me forcé, se traduce, lo traduce la Reina Valera, dice, me forcé para anunciar el Evangelio. Entonces, Pablo dice ahí, ¿no? Fui ambicioso, luché, trabajé para que el Evangelio sea proclamado, sea esparcido, porque yo quiero que el Evangelio se ha predicado, esa es mi lucha. Algunos dicen que traducirían esta palabra como un esfuerzo sin descanso, ¿no? O un esfuerzo intenso, que está muy cerca del sentido de la palabra, porque uno ama lo que es digno de honor, entonces se esfuerza, y sin descanso, y no para, y procura hacer eso. Y es la lucha de su vida, su propósito, su meta. Dice Pablo, nosotros procuramos, tenemos una ambición, o ausentes o presentes, serle agradables. La palabra presentes significa estar entre los propios, literalmente estar dentro del pueblo, viene de la palabra demos, dentro de demos, demos es pueblo, es alguien que está en su propio lugar, en su propia tierra, y se usaba para hablar de alguien que estaba en su propia casa, y ausente es lo contrario. ¿No? Alguien presente dice es alguien que está en su hogar, en su casa, está en su tierra, en el lugar de donde pertenece, pero ausente es alguien que está fuera de ese lugar, ¿no? Es la misma palabra pero cambia la primera parte, una habla de adentro y la otra habla de afuera. Entonces Pablo dice, o dentro de mi hogar o fuera de mi hogar quiero ser agradable. ¿Y cuál es el hogar que estaba hablando? Está hablando de ese momento en que esté en el cielo. Él en los versículos anteriores, versículo 6, dice, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, la misma palabra. Versículo 8, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo está diferenciando de hoy con el momento en que esté en el cielo, en la eternidad. Y dice, hoy o ahí, en ese momento quiero agradar a Dios. ¿Y cuál es la diferencia? En que en ese momento Él va a agradar a Dios. Y todos vamos a agradar a Dios al 100% con nuestras vidas. Una vez que estemos en el cielo. Quizás pase como decía Andrés, que todos afinemos, ¿no? Que todos tengamos las voces que hoy quisiéramos tener. Pero lo lindo de eso es que vamos a tener cuerpos sin pecado. No vamos a pecar más. Cuerpos que no mueren. Cuerpos que no se corrompen. Y vamos a estar aptos para estar en la presencia de la gloria de Cristo y poder agradarle siempre. Ahí cuando cantemos le va a agradar. Lo que pensemos le va a agradar. Lo que miremos le va a agradar. Lo que hagamos con nuestras manos le va a agradar. Todo en ese momento le va a agradar. Pero Pablo dice, o ahí en ese momento o ahora, en este cuerpo, mi ambición es agradar a Dios. Él pone un estándar para su vida hoy. Es un estándar que él seguramente no logró y que no vamos a lograr, pero pone un estándar. Hoy quiero vivir como si ya estuviera en el cielo, agradando a Dios. Quiero luchar, quiero pelear para que mi vida agrade a Dios, para que lo que mire agrade a Dios, para lo que hable agrade a Dios, para lo que piense agrade a Dios. Quiero vivir hoy como si ya estuviera en el cielo. Siempre decimos, he escuchado varias veces, cuando hay un campamento o un retiro familiar de nuestras iglesias y estamos todos juntos y es un lindo tiempo de cantar, de escuchar muchas predicaciones y estar alejados del mundo, ¿no? Y algunos dicen, esto es como un chispazo de lo que va a ser estar en el cielo, ¿no? Un momento en el cual todos estamos juntos alabando a Dios, ¿no? Yo creo que podés vivir hoy un chispazo de lo que va a ser estar en el cielo. Cada vez que estás agradando a Dios, cada vez que estás en comunión con Él, haciendo lo que Él quiere, su voluntad, estás viviendo como si ya estuvieras en el cielo. Lamentablemente hoy tenemos el pecado, ¿no? Entonces más queremos estar en ese momento, ¿no? Una de las cosas que nos tiene que hacer querer ese momento, ansiar estar en el cielo con cuerpos glorificados, es el pecado. Porque hoy ese pecado nos impide agradar a Dios al 100%. Pero podemos. El continuo de nuestras vidas, la marca de nuestras vidas tiene que ser agradarle. Y cuando pecamos, lo confesamos y volvemos a agradarle. Pablo dice, ausentes o presentes, mi propósito es serle agradable. Pablo usa varias veces esta palabra agradable, ¿no? Y la idea es de complacer, ¿no? De hacer lo que al otro le gusta, en este caso a Dios. Hacer lo que Dios va a aprobar, lo que Dios va a decir, mirar en tu vida y va a decir, eso lo apruebo. Quizás que Dios dé un testimonio de vos, como dio de Job. Cuando le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Dice, no hay otro como él en la tierra. Quizás que Dios pueda decir eso de vos, porque él aprueba lo que haces. ¿Y cómo sabemos cómo agradar a Dios? Tenemos que averiguar, ¿no? Tenemos que averiguar en su palabra cómo agradarle. Ahí él nos cuenta lo que a él le gusta, lo que a él le da placer, lo que es como un olor fragante para él. Entonces buscamos en su palabra lo que le agrada. Cada uno de nosotros, cuando queremos, agradar a alguien, averiguamos qué le gusta, ¿no? Quizás les pasó a los matrimonios que cuando se empezaron a conocer y se enamoraron y querían ponerse de novios, empezás a averiguar, ¿no? Qué le agrada y haces eso por la persona. Yo cuando me puse de novio con Loli, pobrecita, pensé, ¿no? ¿Qué es lo que más le agrada? Y averigüé y investigué. Y yo sabía, estudiándole un poco, que lo que más le gustaba a ella, el lugar que más le gustaba era Tigre, ¿no? El delta del Tigre, la parte del río, toda esa parte considerada capital del mini turismo. Una parte linda para ir. Entonces, el día de su cumpleaños, el día que yo ya estaba autorizado a hablar con ella por sus padres, ella fue llevada por mi mejor amigo y después iba a ser su novia, su amiga en ese momento, que es muy amiga de Loli, fue llevada de sorpresa a Tigre, vamos a pasar tu cumpleaños ya, ¿no? Y yo la estaba esperando, ella lo sabía. Y después la llevé a pasear por Catamarán y por Tigre, sabiendo que a ella le gusta el lugar. Y después la llevé a hacer algo que yo odio, pero que sé que a ella le gusta mucho, que es patinar sobre hielo. Ahí estaban unos amigos esperándonos. Y la llevé ahí porque sabía que a ella le agradaba, sabía que a ella le gustaba. Y averigüé y hice esas cosas, ¿no? Yo odio patinar sobre hielo, me caí un montón de veces. No sirvo, por eso lo odio, ¿no? Pero a ella le gustaba. Entonces averigüé y hice eso. Con Dios tiene que ser aún más, ¿no? Tenemos que ser diligentes, esforzarnos, trabajar en averiguar qué le agrada y hacerlo. Y hacerlo. Porque así estaremos viviendo como si ya estuviéramos en el cielo. cada cosa que vemos en su palabra, decir, voy a hacer esto porque a ti te agrada, Señor. Y ponerlo en práctica. Pablo confiaba en ese momento, en que iba a estar en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, la imagen de Dios. Y tan seguro y anhelaba tanto ese momento que eso impactaba mucho su vida. Lo mismo tiene que pasar con nosotros. Si vos hoy estás anhelando, ansiando, queriendo que llegue ese momento por sobre todas las cosas, vas a vivir diferente. Vas a querer agradar a Dios. Porque esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Eso va a ser la eternidad donde vamos a estar frente a Cristo, adorándole, alabándole siempre. Entonces es lógico, si estamos seguros de eso, si sabemos que es lo que más queremos de nuestras vidas, agradarle. Creo que lo que más, aquellos que dicen, quizás Señor todavía no, ¿no? Esperé un poquito más porque quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, están poniendo eso por encima de Dios. O quizás estás en algún pecado que no querés que el Señor llegue, porque te pasaría como lo que dice 1 Juan, ¿no? Te alejarías de él avergonzado. Entonces aquel que confía en que Dios va a cambiar su cuerpo, que Cristo lo va a llevar a su presencia, va a vivir diferente, va a querer agradarle a Dios. Esa va a ser su ambición hoy. Aquel que tiene una ambición hoy, trabaja para eso. Si tu ambición es ganar mucho dinero, quizás te matás trabajando 18 horas por día, los 7 días de la semana. Si podés meter los feriados, meter los feriados, ¿no? Y estás los 365, este año 366 días del año trabajando, porque es tu ambición ganar plata. Si tu ambición es ser famoso, vas a crear una imagen para ser famoso y vas a luchar por eso y vas a trabajar por eso. Y si tu ambición es agradar a Dios, vas a luchar por eso. Vas a matar averiguando qué es lo que a Dios le agrada y vas a estar pensando antes de hacer cada cosa, ¿esto le agrada a Dios? Y si le agrada, haciéndolo. Otra vez, digo, aunque ya aclaré, no va a ser siempre así por nuestro pecado, pero tenemos la posibilidad de confesarlo. Pero la intención de Pablo es decir que la marca de tu vida tiene que ser esa. Lo que más se puede decir de tu vida tiene que ser eso, que vos procurás agradar a Dios, que es tu ambición. En segundo lugar, versículo 10, después de hablar de la ambición del creyente, Pablo va a hablar de la motivación del creyente. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo dice, es necesario, la palabra es necesario, habla de algo que es obligatorio, que es algo que no va a suceder de otra manera, tiene que pasar así, y no va a haber otra opción, no va a pasar. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto es un lugar donde va a estar cada creyente. Pablo dice todos nosotros. Él se incluye, entonces tiene que estar hablando de creyentes. Aparte del contexto, él está hablando de personas que van a tener un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y eso es solo para los creyentes. Solo los creyentes pueden gemir y deseando ser revestidos de esa habitación celestial. Solo los creyentes van a ser hallados vestidos con ese cuerpo eterno y no desnudos. Solo los creyentes gimen con angustia y quieren ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Solo los creyentes tienen las arras del Espíritu Santo, la garantía del Espíritu Santo. Solo los creyentes viven confiados siempre pensando en eso. Y solo los creyentes pueden andar por fe y no por vista. Y solo los creyentes pueden tener la ambición de agradar a Dios. Entonces este es un lugar para creyentes. Solo para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y confiado en Cristo como único y suficiente Salvador. Solo para ellos es este lugar. Es obligatorio, necesario que ellos comparezcan ante este tribunal. La palabra comparecer habla de algo que es puesto de manifiesto, ¿no? Es como que Pablo dice, es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto. No es algo que nosotros vamos a dar el paso de hacerlo, sino algo que nos van a hacer hacer, digamos. Está en pasivo la palabra, entonces indica algo que nos hacen a nosotros. Vamos a ser puestos de manifiesto, ¿no? Esto lo que indica es que Dios, en este caso Cristo, porque es su tribunal, va a revelar todo lo que hay en nuestras vidas, va a manifestar todo lo que hay en nuestras vidas, su carácter, todo lo verdadero de su persona, lo verdadero de realmente quién es, va a ser revelado delante de Cristo. 1 Corintios, no lo busquen, yo lo voy a leer. 1 Corintios 4 dice en versículo 5: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Bueno, lo oculto de las tinieblas, las intenciones del corazón, lo más profundo del corazón, Él va a revelar, Él va a manifestar. Esta palabra manifestar es muy interesante. A veces se traduce manifestar y a veces se traduce luz, usada de una manera un poco diferente. Vienen de la misma palabra. La palabra fos, que significa luz, o fuego, ¿no? Fuego porque la gente de esa época no tenía luz eléctrica, ¿no? La única luz que podía llegar a generar era por el fuego. Pues por una vela, por lo que sea, pero con el fuego. Pablo en 2 Corintios usa mucho esta palabra. En 2 Corintios 2:14, él dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice Pablo que Dios, por medio de nosotros, muestra, hace evidente, revela, hace manifiesto en todo lugar el olor de su conocimiento. En versículo 4:2, voy a saltear algunos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo dice: nosotros renunciamos al oculto y vergonzoso. Nosotros no andamos con astucia, no adulteramos la palabra de Dios, sino que andamos por la manifestación de la verdad, por la revelación de la verdad. Es evidente en nosotros que andamos según la verdad. En versículo 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz, ahí está la palabra, del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En versículo 6, dos versículos después: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, dos veces la palabra, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, ¿no? Vos llegás a tu casa un día y prendés la luz, ¿qué pasa? Se manifiesta todo, ¿no? Si está desordenado, si está limpio, si las cosas están en su lugar o no, ¿no? Si dejaste las cosas donde correspondía, si hay telaraña, si hay tierra, ¿no? Si están los platos sucios. La luz manifiesta todo. Si vos querés que no se vea, ¿no?, mantenés la luz apagada. La otra vez vinieron a comer a casa dos jóvenes de nuestra iglesia, que estamos invirtiendo con mi esposa, y ella le mostró la casa, le iba a mostrar el cuarto, y le digo yo en chiste, estaba ordenado, ¿no?, pero le digo: mostrale con la luz apagada para que no vean el desorden, ¿no?, porque cuando está la luz prendida, se ve, ¿no? Por eso Pablo dice que va a ser manifestado, ¿no? Quizás a la luz de Cristo, Él con su poder, no sé, pero todo va a ser manifestado, iluminado para que se vea todo, y nada va a haber que no se vea en ese momento. Pablo dice: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es interesante pensar en qué es este tribunal. La palabra tribunal, la palabra bima, bimatos en esta ocasión, primero se usaba para hablar de un paso, ¿no? Dar un paso, porque viene relacionado de baino, que es ir. En Hechos 7:5, por ejemplo, se traduce para sentar un pie, porque hablaba de dar un paso, de poner un pie sobre algo un poquito más alto. Literalmente hablaba de un lugar para el pie. Era un lugar elevado, una tarima, una plataforma, ¿no?, a la que se ascendía por unos peldaños. Había una, que originalmente había una que se encontraba en la colina Pnyx, P-N-Y-X, que esa estaba en Atenas, enfrente del Areópago, ¿no?, y desde ahí se pronunciaban, se había asambleas y se pronunciaban discursos. Después el término también se empezó a usar para designar a un tribuno, ¿no?, en este caso para tanto para el que juzgaba en un juicio como para el abogado. Para ambos dos. Se aplicaba al tribunal de un magistrado también o a un gobernador romano. Podía usarse para alguien que estaba sentado en esa tarima para juzgar, alguien que estaba sentado en esa tarima para dar discursos, o también para alguien que estaba sentado sobre esa tarima en los juegos antiguos en Atenas para premiar, para dar recompensas a los competidores cuando ganaban, ¿no? Sobre esta palabra, Sale Harrison dice: en los juegos griegos de Atenas, la vieja arena contenía una plataforma elevada sobre la cual se sentaba el presidente o el juez de la arena. Desde allí recompensaba a todos los contendientes y allí recompensaba a todos los ganadores. Era llamado el lugar del bima o asiento de la recompensa. Nunca se usaba en este caso, ¿no?, como un asiento judicial. El asiento con bima podía ser para un general dando un discurso a sus soldados, para un juez de una competencia para recompensar, para un juez haciendo un juicio a alguien, para un gobernador dando un discurso. Pero lo que yo creo que el uso de Pablo acá es enteramente para recompensa. No está hablando de juicio, porque ya el creyente no puede ser juzgado, o sea, el creyente no, en este momento no se va a definir si es salvo o no, ¿no? Entonces, no es un tribunal de juicio. Juicio en ese sentido, de que haya un veredicto de enviarlo al infierno o no, sino que es un tribunal de recompensas. El creyente ya no puede ser juzgado. Juan 5:24, el Señor Jesús dice: el que cree al que me envió no vendrá a condenación, ¿no? Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, le cree a Dios, no es creer en Dios solamente, sino creerle a Dios, el que le cree a Él, no vendrá a condenación. Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es los que andan conforme al Espíritu. Y Hebreos 10:17, el Señor promete no acordarse más de nuestros pecados a partir del momento en que creemos en Cristo. O sea, Él ya nos ve por medio de Cristo. En ese momento nuestros cuerpos van a estar glorificados, el pecado ya va a ser derrotado y absorbido por completo. Entonces, por eso creo que es un tribunal de recompensas. Eso igual no nos tiene que hacer no temer. Al contrario, 1 Corintios 3, pensando en esto de las recompensas, versículo 12 dice: y si es sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No? Acá Pablo dice: en ese momento, por fuego van a ser probadas tus obras. Si sobre el Señor Jesús, que es el fundamento, si sobre él edificaste con oro, plata, piedras preciosas, ¿qué va a pasar? Eso va a quedar. Cuando estos materiales eran probados con fuego, esos materiales permanecían. Pero si pones madera en hojarasca, se consume. Entonces, dice Pablo, de acuerdo a cómo edificaste, vas a ser recompensado o vas a sufrir pérdida, pero el mismo igual será salvo. No es un tribunal de juicio, sino de recompensa. Pablo dice en el versículo 10 de vuelta a 2 Corintios 5, ¿para qué es necesario que todos comparezcamos? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. En ese momento, ya está. En ese momento, cuerpos glorificados no cuentan. Cuenta lo que haces hoy, acá, con este cuerpo. Sea bueno o sea malo. Los criterios para la recompensa o no es si lo que haces es bueno o lo que haces es malo. Pablo usa una palabra acá para malo que creo que nos da mucha luz sobre lo que quiere decir, que no usa normalmente. Él, para hablar de algo que es malo, normalmente usa la palabra kakos, esa lo usa más de 45 veces, o la palabra que significa malo, o la palabra poneiros, que es de donde sabemos nosotros lo que es malvado, ¿no? Es las palabras que más usa. Esta palabra faulón la usa casi nada, y esta es una. Esta palabra lo que más implica es algo que es poco importante, trivial, por eso llevado por los vientos, algo sin peso. Entonces, algo común, bajo, malo en el sentido de no valer nada, de algo que es despreciable, algo que pertenece a un orden inferior de cosas, ¿no? No es algo de valor, es algo despreciado, porque no vale nada, inferior, común. No es algo malo en sí, como el pecado, aunque el pecado entra en eso, pero creo que va mucho más allá del pecado. Trench, que escribió un libro de sinónimos del Nuevo Testamento, dice que esta palabra significa maldad bajo otro aspecto, ni siquiera el de activa o pasiva malignidad, sino más bien el de la inutilidad, la posibilidad de haber obtenido de ello una verdadera ganancia. Esa noción de inutilidad es la noción central. Y la palabra para bueno es la palabra agasos, que principalmente significa algo que es bueno y por ello beneficioso, útil, ¿no? Y esta palabra habla de algo inútil. Entonces Pablo creo que va más allá de lo que es pecado en sí. Él está diciendo, en ese momento tus obras van a ser evaluadas. Si fueron útiles, beneficiosas, podemos decir por lo que dice 1 Corintios 3, si fueron hechas con oro, plata y piedras preciosas, o si fueron inútiles, sin sentido, hechas con madera, heno o hojarasca. Esto, al principio, cuando estudias el pasaje, dices, ah, no es un tribunal de juicio, qué lindo. Esto te tiene que hacer temblar más. Porque no entra solamente cuando pecaste, porque cuando pecaste es algo inútil, es perder el tiempo, ¿no? Entran muchas más cosas, creo. Cuando perdés el tiempo en sí. Cuando estás, como decimos, estás paviando, ¿no? Y no haciendo lo que es útil, lo que glorifica a Dios, como Él quiere que haga las cosas, entran muchas más cosas. Entonces te tiene que hacer evaluar aún más tu vida. Porque hay muchas cosas que hacemos que decimos, bueno, esto no es pecado, es neutro. Pero acá vemos que no hay nada neutro. Hay dos opciones, ¿no? Y si eso que llamamos neutro no es beneficioso, va dentro de lo inútil, dentro de lo malo. No es como, aun cuando descansás, el reposo es bueno, es algo que Dios quiere. Pero hacelo para descansar, para que sea algo útil para vos, para seguir sirviendo al Señor. No que sea para perder el tiempo, como cualquier cosa que haces. Tiene que ser lo útil, lo beneficioso. Otra vez, 1 Corintios 3, ¿no? Que quizás nos da un poco de luz de que es también algo bueno o algo malo. Pablo da dos grupos de cosas con las cuales se puede edificar sobre Jesucristo, ¿no? Tres de las cosas son cosas que por el fuego permanecen, ¿no? Alguien me dijo la otra vez, pero si la dejas la plata en el fuego se va a derretir. Pero no es esta prueba que se hacía, no era que la dejabas para siempre ahí en el fuego, ¿no? Se ponía en el fuego un tiempo para ver si resistía, si era buena la plata, y lo que no era plata, oro, piedras preciosas, será eliminado por el fuego. Está hablando de un momento en que eso va a ser probado de esa misma manera por el fuego, y la plata, el oro, las piedras preciosas son cosas que permanecen, ¿no? Lo demás desaparece. Creo yo, es mi opinión, entonces, que cuando él habla de lo que permanece, está hablando de aquello que tiene un valor eterno, aquello que haces con las fuerzas de Dios, dependiendo de Él, con las armas de Él que son eternas, y no en fuerzas terrenales como la madera, el heno y la hojarasca, que representan cosas terrenales, porque lo terrenal va a desaparecer, lo terrenal dura lo que dura esta vida. Nada, como la madera, el heno y la hojarasca. Entonces, mi opinión es esa, que el oro, plata y piedras preciosas habla de cuando haces las cosas como Dios quiere, de la manera que Él quiere, no solo lo que Él quiere, sino de la manera que Él quiere, en oración, ¿no? Porque cuando dependemos del Señor oramos, cuando dependemos de nosotros no lo hacemos, con excelencia, porque queremos dar lo mejor para el Señor. Eso creo que es también parte de lo que es bueno, lo que es beneficioso, contrario a lo que es inútil. Quizás las recompensas en este momento sean, yo podría decir que quizás hay dos grupos de recompensas. Primero, ahí en 1 Corintios 4, en el pasaje que les leí antes, Pablo dice, después él dice que él aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Yo decía, no entiendo eso. Wow, cada uno recibiendo alabanza de Dios. Cristo, porque es el que va a estar en el tribunal, alabándonos. Quizás sea lo que dice la parábola de los talentos, ¿no? Aquellos a los cuales fueron fieles en lo poco, en lo que el Señor les dio, usaron eso para la gloria de Dios, multiplicándolos, que siendo útil, beneficio, el Señor les va a decir, buen siervo fiel. Que Él te diga, buen siervo fiel, se debe ser, wow, ¿no? Entra sobre lo, ¿no?, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué recompensa! Y después, creo el segundo grupo de recompensas, que creo quizás va todo junto, ¿no?, será coronas. Las coronas de las que habla Pablo, la que habla Santiago, la que habla Pedro. No lo busquen, pero 1 Corintios 9, 25 y 27 dice, todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice que en las competencias, y los corintios sabían bien lo que eran las competencias de ese tiempo, los juegos antiguos, dice, en esas competencias el que lucha se abstiene de todo, ¿no? Entonces hay un esfuerzo, hay un trabajo, y se abstiene de lo que puede impedir que haga ese deporte, esa lucha, ¿no? Pero ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquellos que luchen como Dios quiere en esta vida cristiana, sirviéndole y absteniéndose de lo que impide esa lucha, van a recibir la corona incorruptible. Primera Tesalonicenses 2:19, donde hay mucha discusión. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Hay dos posibilidades con este versículo. Unos dicen que Pablo no está hablando de una corona literal, sino de algo simbólico, ¿no? Él le está diciendo, ustedes los tesalonicenses, yo los gané para Cristo, entonces en su venida ustedes van a ser como mi corona, ¿no? Como creo que dice Proverbios, que la mujer es corona de su esposo, ¿no? No es que pone la mujer acá como una corona, es algo simbólico, es lo que dicen algunos. Algunos dicen que esta es la corona de gozo, que está hablando de aquellos que ganen almas van a recibir literalmente una corona por eso. Puede ser cualquiera de las dos opciones, ¿no? Pero posiblemente sea una de las coronas. Aquellos que ganen almas van a recibir, y para ganar almas tenés que predicar el Evangelio, ¿no? Y oh, qué casualidad que los que ganan almas son los que predican el Evangelio, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Sabemos que Dios es el que salva, Él es el que hace la obra, pero nosotros somos, como dice más adelante 2 Corintios, los embajadores por los cuales Dios clama que hay que reconciliarse con Él. Nosotros somos a quienes Dios ha comisionado a predicar las buenas nuevas. 2 Timoteo 4, 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo habla de que a él le esperaba la corona de justicia porque él amaba su venida, y no solo iba a ser para él, sino para todos los que amen su venida. Otra vez algo que dije antes, la relación entre amar su venida, querer su venida, querer que llegue ese momento y vivir una vida justa, es totalmente compatible, ¿no? Por lo mismo, por el que quiere que el Señor venga hoy, va a vivir de una manera justa. Va a observar lo que Dios quiere para su vida y va a andar derecho por eso. Es lo que significa justo. Por eso la corona de justicia. Santiago 1.12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida para aquellos que amen a Dios y por eso salen aprobados. Como amás a Dios, salís aprobado. Como amás a Dios, Dios es lo más importante para tu vida. Entonces salís aprobado y vas a recibir la corona de vida. Y después en 1 Pedro 5:1-4 hay quizás una quinta corona, pero es para pastores. Habla de aquellos pastores que pastoreen como Dios quiere, ¿no? Cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino como siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, van a recibir la corona incorruptible de gloria, ¿no? Recompensas para aquellos que procuren agradar a Dios, recompensas para aquellos que vivan una vida justa, que amen su venida, que soporten la prueba, aquellos que luchen y se abstengan de todo lo que puede impedir su lucha en esta vida cristiana, van a recibir esas recompensas. ¿Y para qué podemos usar esas recompensas? ¿No? Hay un posiblemente Apocalipsis 4, 10 y 11 nos dé un poco de luz de para qué pueden ser estas coronas, ¿no? Dice ese pasaje: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Allí en el cielo, acá dice el pasaje, va a haber 24 ancianos, los cuales van a tomar sus coronas, la van a poner delante del Señor, delante de Cristo, y van a adorarle por medio de ellas. La palabra corona, acá en Apocalipsis, es estéfano, la misma que las demás coronas de las cuales habla la Biblia. Acá en Apocalipsis nos dice que ellos las recibieron en el tribunal, ¿no? Pero por más de que no está hablando quizás de las coronas que recibís en el tribunal, creo que el propósito de esas coronas igual es el mismo. Si vos vivís para la gloria de Dios hoy, que es en resumen de todo lo que dijimos, si vos vivís para su gloria y recibís coronas, ¿para qué vas a querer esas coronas? Para glorificarle aún más. Esas coronas es como que te van a dar la capacidad de glorificarle aún más en ese momento y poder adorarle y alabarle, porque Él es el que es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Él creó todo y por su voluntad existe, porque Él es nuestro Salvador, porque todo lo que hacemos bien, todo lo que le agrada, le glorifica, es en sí por su gracia y por medio de su fuerza, de su poder. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Y es su gracia junto con nosotros la que trabaja para que hagamos su ministerio, porque es su ministerio, su obra, también la que estamos haciendo. Entonces, ¿para qué vamos a querer esas coronas? Para agradarle aún más en ese momento, para adorarle aún más, glorificarle aún más. Es un ciclo interesante, ¿no? Si hoy vivís para tu gloria, no vas a tener coronas ahí para poder glorificarle más. Si hoy vivís para su gloria y eso es tu ambición, vas a tener coronas para glorificarle aún más, ¿no? Es un ciclo bastante interesante. y lindo. También estas coronas, en la palabra Estéfanos hablaba más que nada de coronas que daba alguien superior a alguien inferior para honrarlo. No era que esa corona entronizaba a la persona, ¿no? El rey le decía a alguien que hizo algo bueno en el reino, le daba la corona y no le decía, bueno, ahora vos sos el rey. Si no, quería honrarle, ¿no? Es lo mismo con el Señor Jesús. Él no nos da la corona para hacernos rey. No es que somos coronados, somos entronizados, somos declarados reyes. Aunque vamos a reinar con Él, pero no tomamos su lugar. ¿No? Son coronas para honrar a aquellos que le han glorificado y le dan la capacidad de glorificarle más en ese momento. ¿No? Porque si hoy vivís para agradarle a Él, no te va a interesar otra cosa. En ese momento menos, en ese momento con los cuerpos transformados, vamos a querer agradarle con todo. Pero no sea cosa que en ese momento, como dice 1 Corintios 3, sufras pérdida. Vas a ser salvo, pero sufras pérdida y no tengas nada para querer agradarle. Y creo que va a ser doloroso porque vas a tener un cuerpo sin pecado y vas a querer agradarle y no vas a tener las coronas para hacerlo. Un desperdicio. No desperdicies tu tiempo hoy. Busca que agrada a Dios. Lucha para averiguar qué le agrada y lucha para hacer lo que a Él le gusta, lo que Él quiere y cómo Él quiere. Depende de Él, porque Él quiere que dependas de Él, porque eso le da la gloria a Él. Hacé todo en sus fuerzas, porque eso le da la gloria a Él. Amá su venida, entonces viví una vida justa. Soportá la prueba, porque eso hacen los que le aman. Abstenete de lo que te impide en esta lucha, porque así vas a recibir la corona incorruptible. Pablo dice, mi motivación no es recibir recompensas hoy. No me interesa hoy que la gente me aplauda, me premien, que los hombres me den dinero, me aplaudan, me hagan famoso, me pongan allá arriba, que digan, yo lo tengo a Pablo allá. Eso no me interesa, las recompensas acá no me interesan. Yo quiero las recompensas del tribunal de Cristo. Esa es mi motivación. Y no porque eso lo iba a exaltar a Pablo, sino, como dije, con esas recompensas iba a glorificar aún más a Dios. Esa era su motivación. Porque al fin y al cabo, nuestra motivación debe ser glorificar a Dios. Debe ser que Él sea exaltado siempre. Te pregunto, ¿cuál es tu ambición hoy? ¿Qué demuestra tu vida? ¿Cuál es tu ambición? ¿Por qué es lo que más luchas? ¿Por qué te esforzas? ¿Dónde están gastadas tus fuerzas, tu tiempo, tu dinero, tus habilidades, tu don o dones? ¿En qué está gastado? ¿En qué está invertido? Eso te va a demostrar, si analizas eso, cuál es tu ambición. Si tu ambición es agradarle a Él y se ve porque estás en la palabra de Dios cada día y poniendo en práctica lo que a Él le agrada y te congregás para aprender más de la palabra de Dios, adorarle, y estás llevando el Evangelio y estás ministrando a tus hermanos, entonces podés analizar y pensar, sí, mi ambición es agradarle a Él. ¿Cuál es tu ambición? ¿Estás viviendo hoy un chispazo de lo que va a ser estar en el cielo? Estando en la presencia de Dios por una vida que lleva en comunión con Él y cuando es interrumpida por el pecado, confesado y de vuelta a la pelea, ¿estás viviendo hoy como si ya estuvieras en el cielo? ¿Estás más preocupado por lo que dicen los hombres hoy o por lo que va a decir Cristo en ese tribunal? ¿Estás más preocupado por lo que se ve hoy o por lo que se va a ver en ese tribunal? En resumen, ¿estás más preocupado hoy por glorificar a Dios o glorificarte a vos mismo? Pablo quería glorificar a Dios, glorificar a Cristo, porque en ese momento iba a recibir recompensas y él quería esas recompensas y con esas recompensas glorificarle aún más a Dios. Es como querer explotar todas las posibilidades de agradarle aún más. Aprovechar al máximo todas las posibilidades de glorificarle aún más. Era lo que Pablo quería. ¿Es lo que vos querés? Como dije, este tribunal es para creyentes. No es una especie de juicio, pero de recompensas. Pero la Biblia habla de otro juicio. Apocalipsis 20 habla del juicio del gran trono blanco. Aquí en el tribunal de Cristo vemos una bima, una tarima. En el otro vemos un trono. Ya vemos una diferencia. En este van a estar los creyentes. En el otro, en el tribunal, en el juicio del gran trono blanco, van a estar los inconversos, aquellos que no han confiado en Cristo como Salvador. Versículo 11 de Apocalipsis 20 en adelante dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos aquellos que mueran sin Cristo, desde hoy hasta el final del milenio, van a ser resucitados en este momento, van a estar frente a Cristo nuevamente para ser juzgados según sus obras. Y la Biblia dice que según sus obras nadie puede ser salvo, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia para él, porque somos pecadores. Entonces, cada uno de ellos que no confío en Cristo como Salvador va a ser lanzado al lago de fuego, donde la muerte y el Hades van a ser lanzados también, donde Satanás va a ser lanzado, donde la bestia, el falso profeta, van a ser lanzados. Un lago de fuego que no se apaga, dice la Biblia. Y el Señor Jesús nos describe como un lugar horrible. Dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿No? ¿Alguna vez te quemaste? ¿Qué hace la mente enseguida, no? Tocas algo caliente, la mente da la orden de soltar, porque no tolera el fuego, es doloroso, le hace daño al cuerpo. Imagínate estar en ese lugar por siempre de esa manera. Imposibilitado estar en la presencia de Dios, sufriendo el castigo por el pecado por toda la eternidad, sin morir, un fuego que no se apaga, porque Dios odia tanto el pecado que ese es el lugar preparado para juzgarlo. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús vino a pagar por nuestra condena. Él cargó en la cruz nuestros pecados. Los infiernos de todos, sumados de todos, fueron sobre Cristo. Toda la ira de Dios sobre Él. Porque Él murió en nuestro lugar. Y no solo murió, sino que resucitó. Y como resucitó, venció la muerte. Y Él solo puede dar vida, porque Él la venció a la muerte. Y la Biblia dice que si te arrepentís de tus pecados y confías en Cristo como único y suficiente Salvador, que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para que vos un día estés en la presencia de Dios para siempre, viviendo la eternidad perdonado, si vos haces eso, tenés vida eterna. Como dice, les conté de Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿y qué es lo que hay que creerle a Dios? Que Jesucristo es su Hijo, es Dios mismo, que murió en nuestro lugar, que tomó nuestro lugar. Él vivió la vida que nosotros deberíamos vivir para estar en el cielo, una vida perfecta sin pecado. La vida que nosotros tendríamos que vivir para ser aceptados por Dios, Él la vivió. Y Él murió por nuestros pecados, por nuestra vida totalmente inaceptable delante de Dios. Él por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia a ellos en Él. Su justicia sobre nosotros, cuando nuestro pecado fue sobre Él. Si crees en Él como Salvador. Hay dos opciones. Estar en el cielo y pasar por el tribunal de Cristo y quizás recibir recompensas para glorificarle. O el juicio del gran trono blanco, donde todos van a ser echados al infierno. No hay otra opción. No hay un lugar para ser purificado. No hay otra opción. Hoy, ¿a dónde irías? Si has confiado en Cristo como Salvador de todo corazón realmente, la Biblia te asegura que ya tenés vida eterna. Como dice Juan 5:24, ya no vendrá condenación. Tiene la vida, ha pasado de muerte a vida. ¿Dónde estás hoy? ¿Camino a dónde? Si hoy el Señor viniera o tu vida terminara, ¿dónde irías? Así que hoy te animo, si no lo has hecho, a confiar en Cristo como Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra opción. No es que todos los caminos llegan al cielo. Él es el único camino. Solo por medio de Él podemos llegar al Padre. Y hermanos, si ya has confiado en Cristo como Salvador, de vuelta, pregúntate, ¿es tu ambición agradarle a Dios? Y hoy podrías decir que vas a recibir recompensas. Podrías decir como Pablo, estoy seguro que me espera la corona de justicia. Porque con eso vas a glorificarle más. ¿Qué demuestra tu vida? ¿Qué demuestra lo que haces día a día, las prioridades de tu vida en cuanto a tu ambición y tu motivación? ¿Dios podría decir de vos, buen siervo fiel? ¿Estás siendo fiel? ¿Estás haciendo lo que es más beneficioso, más útil? ¿O estás paviando? Ojalá que todos nosotros ese día podamos glorificarle con nuestras coronas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la salvación en Cristo Jesús. Gracias porque Cristo pagó por nuestra deuda. Por Él llevó nuestra condena. Gracias por morir en nuestro lugar y resucitar al tercer día en victoria sobre la muerte. Y porque Él resucitó, todos nosotros, los que hemos creído en Él, un día vamos a resucitar y tener cuerpos transformados, cuerpos aptos para estar en el cielo, donde vamos a alabarte y agradarte y adorarte, glorificarte por toda la eternidad. Pero ayúdanos hoy a estar viviendo un poco de eso, Señor. A que cuando lleguemos al cielo no sea totalmente diferente, que no nos agarre un shock cultural, sino que sepamos un poco por nuestras vidas hoy lo que es estar en comunión contigo, lo que es agradarte, lo que es que nuestras vidas te den placer. Rogamos, Señor, que nos ayudes. Necesitamos de tu gracia y tu poder para ello. Ayúdanos a tener la motivación correcta, no recibir recompensas hoy en la tierra, sino buscar las recompensas del cielo para con ellas glorificarte aún más. Ayúdanos a vivir para tu gloria hoy, para en ese momento glorificarte aún más con esas coronas. Pido, Señor, que sea alguien aquí que no conoce a Cristo como Salvador, que todavía no se ha arrepentido de sus pecados y confiado en Cristo como único y suficiente Salvador. Te ruego que hoy lo haga y pueda ser una persona más que hoy te sirve, que hoy vive para agradarte, que hoy hace tu obra y un día tú puedas recompensar para que Él te glorifique aún más. Gracias, Padre, por la exhortación que nos has dado, por los principios que hemos aprendido. Ayúdanos a ponerlos en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.